cara a cara a Bondanciri Saja. Es zurdo el arquero de San Lorenzo de Almagro. Acaba Saja. Ahí va Gino. Se dio arriba Saja. ¡Gol! De San Lorenzo de Almagro. ¿Quién lo hizo? Saja, su arquero, que ahora es amonestado. Señoras y señores, San Lorenzo 1, gol de Saja, Boca 0.
En Expediente Sur, recorremos la historia del fútbol y sus protagonistas en un podcast exclusivo para Footbox.
Nuestro invitado de hoy es una figura. Es alguien que ha ganado títulos en el plano local y en el plano internacional, que ha jugado más de 400 partidos en clubes grandes en la Argentina. Se llama Sebastián Saja, le dicen el chino, y lo vamos a saludar. Hola Sebastián, ¿cómo te va?
Hola Walter, ¿cómo estás? Muy bien.
Bueno, mira por dónde quiero empezar. En un pan y queso, bien de los argentinos.
Sí.
Elegí ponerte el buzo de arquero de Racing con Le San Lorenzo en el primer tiempo.
Bueno, arrancaste con, entraste con la plancha.
Tenés que jugar un tiempo para cada uno.
Y juego el primer tiempo para San Lorenzo y el segundo tiempo para Racing. Sentimientos encontrados, obviamente. San Lorenzo le debo todo. Donde hice las inferiores, donde pasé mi adolescencia, donde me formó como futbolista y me ayudó también a formarme como persona, más allá que la formación personal viene... se la debo a mi familia, pero también en gran parte a San Lorenzo y Racing me dio los últimos 5 años de mi carrera en Argentina de los mejores momentos en cuanto a estabilidad y regularidad, así que le debo mucho a los dos.
Cuando se suspendió aquel famoso partido con Flamengo, ¿pensaste que no se jugaba más?
Lloré mucho esa noche y me acuerdo volviendo a mi casa. Sí, lloré porque... Nosotros estábamos muy bien, yo creo que esa noche le ganábamos bien a Flamengo, el 19 de diciembre de 2001. Y volviendo a mi casa, bueno, mi papá me dijo, por algo las cosas suceden. Y mirá cómo será el destino que después jugamos el 24 de enero y termina empatado el partido. Y termino siendo protagonista, atajando y metiendo un penal para ganar la primera copa. Así que, bueno, tenía razón... de que por algo suceden las cosas.
Así sus compañeros, y aquí Saja, pasaja, ¡gol! De San Lorenzo lo hizo Sebastián Saja, serie de 1 ahora. Allí va Roma, ¡atajó Saja! ¡Atajó Saja! El hombre de la noche en San Lorenzo, y falta el de San Lorenzo todavía. Media copa de San Lorenzo, Niembro.
Ahora, a ustedes les pasó lo mismo que a Racing, ¿no? Bueno, ahí tu historia con Racing otra vez, ¿no? Emparentada. Porque los dos, ustedes ganan el primer título en el plano internacional, Racing gana un título después de 35 años, y el nerviosismo, la angustia, esa frustración que parecía que no los dejaba.
Sí, totalmente. Yo son los únicos dos clubes que jugué en Argentina y te puedo decir de que son muy similares en prácticamente todo, tienen muchísimas cosas en común y siempre ha habido una ligadura directa o indirecta entre Racing y San Lorenzo. Y viniendo a esto rápido, me acuerdo la anécdota cuando vos decís que nosotros ganamos el primer semestre del 2001 y Racing gana el segundo semestre del 2001. Cuando llega ese junio del 2001, me recuerdo que Manuel Pellegrini se me acerca y me dice: Campagnolo se quiere ir a Racing, ¿qué hago? ¿Lo dejo o no lo dejo? Y yo le pregunto: pero Manuel, ¿por qué me pregunta a mí? Y me dice: no, porque si lo dejo ir usted no va a tener competencia y quiero su compromiso. Así que en cierta medida ayudamos también a Racing a que Campa vaya para Racing y Campa fue un gran aporte para aquel campeonato del 2001 de Racing.
Bueno, mirá dónde te voy a llevar ahora. Vos jugaste en el AEK de Atenas.
Sí.
¿Es un equipo grande o más o menos en Grecia?
No, es grande. Sí, es de los... Tiene tres grandes, Olympiacos, Panathinaikos y el AEK. Lo que pasa es que la gente identifica más grande el Olympiacos y Panathinaikos por las últimas Champions. El AEK también ha estado en crisis en los últimos... No ahora, pero sí cuando me tocó jugar a mí, los últimos 15 años habían sido pobres.
Bueno, ¿ahí viviste el momento más dramático de tu carrera?
Uno de los más dramáticos, sí, adentro de una cancha es posible, sí.
Contale a la gente qué pasó. ¿Fue en Salónica?
En Salónica fue Copa Griega, Copa Argentina, para hacer el paralelismo con nuestros torneos. Semifinal, habíamos empatado 0-0 de local. Había gol de visitante y estábamos ganando 1-0. Y Salónica tiene fama por ser una ciudad complicada, de mucha pasión. Está el PAOK y el Aris de Salónica también. Y nosotros estábamos jugando con el PAOK, que vendría a ser para Argentina un Newell's Old Boys de Rosario, una cancha difícil, la llenan todos los partidos de local. Y estábamos ganando 1-0 y faltando 10 minutos, bueno, arrojan una bengala desde la tribuna y me pegan el buzo y se me prende fuego el buzo. Y estuve bastante, lo suficientemente rápido como para tirarme al piso y empezar a rodar como para detener el...
Para apagarlo,
sí. Fue dramático. Lo dramático fue que después entramos al vestuario, faltaban jugar 10 minutos, y vino el presidente de la ECA y nos dijo, tenemos que salir a jugar los 10 minutos que quedan. Y nosotros dijimos, no, de ninguna manera. Y bueno, en Grecia, es la misma cancha donde hace no muchos años atrás se lo vio al presidente entrar al campo de juego con un revólver. Ah, es la misma cancha, la tumba le llaman.
Bueno, más o menos algo parecido como también te tocó vivir. ¿Era de juguete o no el de Teo Gutiérrez?
No me acuerdo.
¿No te acordás?
No, pero bueno, me pasaron los dos sucesos. Dentro de la cancha yo creo que uno de los peores momentos, el peor momento fue el de Salónica, que recién mencionábamos, y por ahí lo que tiene que ver dentro de un vestuario o fuera de la cancha, tal vez...
Ese de Teo.
Sí, pero bueno, como siempre he dicho, como las cosas suceden adentro...
Sí, siempre... quedan adentro, pero mirá, olvídate, yo hice una broma si era de juguete o no de juguete, porque en algún momento él dijo eso. Lo que quiero preguntarte es, cuando vos viste que un compañero, olvídate del nombre de Teo Gutiérrez,
sí.
Cuando viste que un compañero en un vestuario sacó un arma, ¿qué pasó por adentro tuyo? ¿Hoy qué pasó el tiempo?
No, yo creo que con lo que le puede suceder a cualquier persona...
¿Te asustaste?
En la vía pública, sí. Ese es el sentimiento que cualquier, eso era lo que iba a llegar, que cualquier persona puede manifestar en presencia de algo así, sobre todo con aquellos que no tienen la costumbre de ver, claro, o de estar en contacto, ¿no? Gracias a Dios. Pero que me parece que lo primero que a uno le sucede cuando está ante una situación así es, bueno, obviamente es la de temor y preservar físicamente uno.
Cuando, no sé si te lo encontraste alguna vez fuera de una cancha, retirados los dos. Él hizo su carrera como entrenador, vos en un momento como entrenador, hoy como entrenador de arqueros. Viven en países distintos. ¿Le dijiste a Palermo, me tuviste de hijo toda la carrera?
No, lo hice públicamente, pero nunca en persona. En persona nunca, pero sí públicamente siempre he reconocido que ha sido de los jugadores que siempre me hacían goles, siempre.
Hoy, con el tiempo, era imposible, Martín.
Era muy difícil porque
era bravo.
Tenía muy buena ubicación en el área, y era ese tipo de delanteros que cualquier olfateaba muy bien el gol. Hay un gol que él me hace, que fue el primero justamente que él me hace a mí, es un Boca-San Lorenzo en cancha de Boca, cuando Boca venía de ganarle al Real Madrid, un pase magistral de Riquelme sobre la hora, empatábamos 0-0, un muy buen partido, y él encontró ese centímetro dentro del área para anticiparme y meterme en lo que fue el primero de muchos después, claro. Pero recuerdo muchos goles de él que sí, y no recuerdo, vos sabés que no recuerdo grandes actuaciones ante él. Sí, sí recuerdo obviamente buenos partidos con Boca, pero no ante Palermo, así que vos me digas, recordame
una atajada. No tenés grandes atajadas contra Palermo.
No tengo grandes atajadas, no recuerdo.
Vos sabés que a mí cuando me dicen Sebastián Saja, yo te conozco del fútbol, ¿tá? Y digo, un tipo con códigos. Y cuando me preguntan por qué, yo digo, el día que se retiró, le dejó la fiesta a Milito.
Siempre, qué sé yo, son los valores que uno lleva, que le ha transmitido la familia y yo creo que, porque a veces cuando uno habla de códigos en el fútbol parece de que, no sé, de que, bueno, guarda secretos y no, yo simplemente ser respetuoso de las trayectorias de los mayores cuando me ha tocado ser joven, de los entrenadores cuando me ha tocado ser jugador, de los dirigentes, obviamente, por supuesto, he tenido mis desencuentros con todos, bueno, con entrenadores no recuerdo, pero y en el caso de Diego me parece que bueno, era su figura era demasiado grande como para uno tener que comunicar que ese día se iba. Dio la casualidad, y es una de las cosas que lamentablemente a veces suceden en la carrera de un futbolista, que no lo planea, no lo desea y termina sucediendo.
Porque en un momento te quisieron retirar y te fuiste a jugar a Zaragoza.
Sí, lo que pasa es que yo digo que físicamente jugué un año más después de Racing, pero emocionalmente yo me retiré ese día, me retiré el día que se retiró Diego, claro, en cancha de Racing. Ese día mi alma, mi pasión, mi mente se retiró ese día, y después físicamente jugué un año más. Me ayudó, por supuesto, a ser mucho más liviano el retiro también, que es una cosa seria para un jugador, y creo que me ayudó para prepararme para el día después. También no haberme ido con 60.000 personas, siempre se lo digo a Diego, es mucho más difícil debe haber sido mucho más difícil para vos el retiro, primero porque tuvo una mayor carrera, y después porque vos pasás de un día convocar. Lo convoca el club, pero en realidad el hincha va a ver el equipo y lo va a ver despedirse al jugador. Vos un día te despedís con 60.000 personas en la cancha y el lunes no te suena el teléfono más. Entonces, el golpe es fuerte.
Decime, tengo dos preguntas finales. A ver, a lo mejor parece que es lo mismo, pero son diferentes. ¿El baile más grande que un equipo en el que jugaste se comió fue la final Gremio Boca?
Sí, por la... puede ser, sí. Porque, a ver, también me comí 7 con Boca, pero no fue un baile tremendo. Pero me parece que por la magnitud y porque se supone que son los dos mejores equipos de la competición en una final, fue cuando más superado me vi, pero ante un magistral Riquelme... Riquelme fue una cosa. Riquelme siempre fue extraordinario, ¿no es cierto? Riquelme fue un fuera de serie. Pero, y yo lo he visto jugar enormes partidos en contra mío y contra otros equipos. Pero lo que hizo en esa copa y en esas dos finales marcó la diferencia, y la diferencia fue grande.
Y la última pregunta. Por supuesto, vos sos jugador de fútbol, fuiste jugador de fútbol y sos entrenador de arqueros. Siendo jugador, te enfrentaste a montones de grandes figuras, de hecho hasta compartiste, vos jugaste con Roberto Baggio, que fue una figura extraordinaria en el fútbol mundial. ¿Tus amigos te preguntan mucho cómo es Beckham?
Sí, me preguntan y a todos les puedo decir lo mismo, que a mí me sorprende hasta en cierta manera la timidez que tiene. Es el dueño del club, es una mega estrella y es súper súper respetuoso, saluda a todo el mundo, golpea la puerta antes de entrar a la oficina del entrenador, y nada, es una persona mucho más sencilla de lo que uno cree, y por sobre todas las cosas muy humano.
Chau Chino, gracias por el tiempo.
Gracias, ¿eh? Walter, un gran abrazo, que estés muy bien.
Un abrazo. Sebastián Saja, el Chino Saja, aquí en Expediente Sur, en las plataformas de podcast de Footbox. Nos reencontramos con todos ustedes en cualquier momento. Un fuerte abrazo.
Esto fue Expediente Sur con Walter Zafarian, exclusivo de Footbox.